En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos el último compromiso blanquinegro. Saludos de Raúl González. Empate a cero, empate a nada entre el Burgos Club de Fútbol y el Sporting, un Burgos que dejó pasar muchísimas ocasiones y oportunidades, hasta 13 o 14 córners. Luego reviso otra vez los datos que les tengo por ahí apuntados de las ocasiones que dispuso el Burgos, no solo en ocasiones dinámicas, sino también a balón parado, como en esos saques de esquina, pero que nada, que cuando el balón no quiere entrar, pues no entra, y al final el Burgos se quedó con las ganas de sumar 3 puntos que le hubieran venido de perlas para ese barco al que yo estoy plenamente subido y en el que quiero enganchar a Luis Sierra, nuestro comentarista, para que, bueno, creamos en las oportunidades que tiene este Burgos Club de Fútbol de jugar un futurible playoff. ¿Por qué no? Si al final el equipo está respondiendo y salen las cosas, mientras los resultados acompañen, podemos soñar, porque eso no empañará, si no se consigue, que esta haya sido una temporada excepcional la que ha hecho el conjunto blanquinegro. El partido de ayer fue muy especial para quien nos acompaña como cada jornada en este podcast, nuestro experto, nuestro profesor, el entrenador Luis Sierra, porque ha militado en el Sporting de Gijón. Ya lo dijimos la semana pasada, se lo sabía a la perfección, se ha visto todos los partidos del equipo sportinguista, del que guarda muy buenos recuerdos y de la que la afición también guarda muy buenos recuerdos hacia él. Y así se lo hicieron saber en las calles de Burgos, en concreto en la calle San Lorenzo, minutos antes de que comenzara el partido, donde tuvimos la oportunidad de dar una pequeña vuelta, ver el ambiente, ver a la afición asturiana como, bueno, colmaba todos los bares de Burgos. Y fue pasar Luis Sierra por esa calle y le reconocieron a la primera los aficionados del Sporting, que no dudaron en ovacionarle, en cantarle y en hacerse fotos con él. Profesor Luis Sierra, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Yo creo que no se puede hinchar más el pecho que en jornadas como la de este domingo, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que fue un partido muy especial para mí. El equipo de mi vida es el equipo del Sporting. Ahí tú, que estuviste compartiendo conmigo esa mañana por las calles burgalesas, pudiste ver las muestras de cariño que me demostraron esa afición. Les estaré eternamente agradecidos. ¿Cómo no voy a ser del Sporting con esos aficionados?
Qué bonito, la verdad que fue precioso. Y bueno, todos los medios de comunicación de Asturias se hicieron eco también de la visita de Luis Sierra a Burgos, de nuestro comentarista, que bueno, ha concedido entrevistas en las últimas horas para otros medios de comunicación asturianos. Pero centrándonos en el partido, Luis, yo me fui con muy mal sabor de boca, la verdad. Tras el partido del Burgos, aunque Julián Calero daba el punto por bueno, si te parece, como siempre, escuchamos primero el análisis que hacía del empate del Burgos Club de Fútbol, y después de escuchar a Calero, pues nos metemos ya con lo que tú creas conveniente de lo que hizo bien o lo de que le faltó por hacer, ¿te parece?
Adelante.
Bueno, pues creo que un partido muy disputado, muy igualado, pero en el que creo que hemos sido superiores, hemos hecho muchas cosas. Estaba viendo ahora parte de las estadísticas: 14 córner a favor por 4 de ellos, 13 tiros a finalizaciones entre tiros a portería y tiros fuera por 7 suyas. Creo que en el global hemos tenido acercamientos, hemos dominado, no les hemos dejado correr, excepto en un tramo de la segunda parte donde ellos sí que han podido correr. Hemos tenido que ajustar algunas cosas, de ahí han venido algunos de los cambios, pero en general creo que hemos hecho muchas cosas para haber ganado el partido, ¿no?
Bueno, pues ese es el análisis que hacía Julián Calero, satisfecho con ese punto, que yo digo, a mí me supo a poco. No sé a ti, Luis, que pudiste ver lo que dio de sí el encuentro por parte de uno y de otro, no sé si era el empate justo o se quedó en poca cosa para el Burgos.
Yo tengo que sincerarme con la afición burgalesa, y a mí el empate fue para mí el mejor resultado. Tengo que reconocerlo abiertamente, que fue el mejor resultado, así los unos y los otros se repartieron el pastel en esta oportunidad. Yo el partido le vi muy igualada en la primera parte, igualado en el juego en esa primera parte, pero no en ocasiones. Hay que decir que quien dispuso de las mejores ocasiones fue el Burgos Club de Fútbol. El remate de Miguel Rubio, que yo en un principio había visto que era el Guezábal, fue Miguel Rubio el que remató de cabeza un córner botado ahí desde la banda izquierda, visto desde nuestro ataque, desde el ataque del Burgos concretamente, y ese tiro de Navarro desde el borde del área, que posteriormente al rechace del portero Juanma introdujo en las vallas. Fueron oportunidades muy buenas, de las cuales el Sporting pues no dispuso de ninguna de ellas. Un tiro ahí de Yuca que le sacó bien nuestro portero, pero pocas cosas más. Y en la segunda parte hubo un gran inicio por parte del Burgos, y luego vi un mini partido ahí de tregua entre el minuto 15-40 los dos equipos como que se conformaron un poquito. Evidentemente el Sporting desde el primer momento dio la sensación de conformarse con el empate. El Burgos aflojó un poquito en las fuerzas y en definitiva en la intensidad tras un arranque brillante en esa segunda parte, y luego el arreón del tramo final por parte del Burgos. Bueno, a los puntos es verdad lo que ha dicho Calero, que el Burgos fue superior y que el Burgos dominó territorialmente. Más o menos creo que coincidimos en la valoración.
¿Te esperabas, Luis, que el Sporting ya perdiera tiempo desde la primera parte? Porque a mí es algo que te debo reconocer, y te lo dije allí en el propio campo, me sorprendió, porque es un equipo que está, bueno, pues ahí coqueteando con evitar el descenso, que se tiene que jugar los puntos en cada partido y que necesita sumar de 3 en 3. Entonces, no sé si te sorprendió que el Sporting pues no luchara desde el principio por la victoria.
Bueno, el Sporting está en una situación de agonía, y cuando estás agonizando al final las fuerzas flaquean, tanto mentales como futbolísticas, que es lo que pasó. El punto viene de maravilla porque el equipo se coloca con 40 puntos a 9 del descenso, le dieron por muy buenos, y aquí sí que tengo que reconocer que y creo que Julián Calero ya hace tiempo, al igual que nosotros, viene manifestando que los equipos vienen al plantío ya de diferente forma a como lo venían en los a como venían en los compases iniciales. Aquí hay que reconocer que en el plantío sacar un punto, ¿por qué no decirlo?, es buenísimo para un equipo que está ahí, en la situación en la que está el Sporting, es extraordinario.
Vamos a escuchar precisamente lo que decía el entrenador del Sporting, José Luis Martí, que fue expulsado, por cierto, por un encontronazo que tuvo ahí con Pablo Valcarce al perderse el balón por la línea lateral a la altura de su banquillo. Recogió el balón el entrenador del Sporting, no se lo cedió a Pablo Valcarce para, bueno, pues así demostrar otra ocasión más de pérdida de tiempo. Se enfadó Pablo Valcarce con él, contestó el colegiado expulsándole al entrenador del banquillo, y amarilla también para Pablo Valcarce por ese encontronazo. Este era el análisis que hacía de ese punto.
Siempre que se suma es bueno, pero evidentemente lo que queríamos era conseguir los tres. Hemos tenido ocasiones en la primera mitad, hemos iniciado bien el encuentro con más posesión de balón, luego nos ha costado, ha habido momentos para los dos equipos en un partido no muy controlado por ninguno de los dos, con mucha igualdad. Hemos sido capaces hoy de defender muy bien al balón parado, muy bien. Destacar sobre todo la portería cero. Y en líneas generales, bueno, pues el empate es lo que es, con cierto sabor agridulce, por no llevarnos los tres puntos en las ocasiones que hemos tenido y en las transiciones de la segunda mitad.
Sí que es verdad, Luis, que hubo algún momento en el que, sobre todo cuando el Burgos, después de ese arreón que pegó en la segunda parte, sobre todo en los primeros 10 minutos, y ya se igualaron las fuerzas, vimos a un Burgos que quizás en algunos momentos intentaba el gol de la victoria, la desesperada, y a la contra, bueno, pues la afición blanquinegra sufría porque también llegaba con alguna facilidad a la hora de centrar balones desde los laterales el conjunto asturiano a la contra.
Sí, bueno, algo tenían que hacer, evidentemente, más y me teniendo en cuenta que el Burgos sí que arriesgó en el tramo final muchísimo más que ese Sporting, que yo por momentos le he calificado como un Sporting de desconfianza, que no confía en sus posibilidades, que no confía o no hace honor a su historia. Y a las contras pues nos pudieron hacer daño en varios balones que colgaron desde los laterales, pero hay que reconocer que el Burgos tiene ya la salvación virtual en la mano y buscaba la victoria para seguir enganchado en la lucha por ese sueño que es el playoff.
La segunda parte, tras ese arreón que pegó el Burgos, parece que bajamos ahí un poquito el nivel y le preguntamos las causas a Julián Calero de por qué se diluyó ese ataque tras el arreón. Así lo veía el entrenador.
A ver, hemos mantenido un ritmo muy alto de partido. Hemos logrado que el partido no se parara, que pasaran cosas donde nosotros queremos que pasen. Y yo creo que en general ya en la primera parte hemos mantenido un buen ritmo y una buena intensidad. Lo que pasa es que en la segunda, efectivamente, hay veces que los partidos se vuelven hacia una zona, hacia un campo, se ha volcado hacia el campo suyo, ha habido 3-4 córners, 4-5 llegadas por ambos lados, y eso hace que tú sientas que estás muy cerca de la victoria, ¿no? Pero tienes que tener mucho cuidado con equipos como el Sporting, porque ese sentimiento, lo que ha pasado es que ellos han hecho cambios, han metido velocidad, han metido un poco de frescura y han empezado a hacer 2-3 transiciones que podían habernos hecho también peligrar, ¿no? Entonces ya tenemos también, el equipo ya va cogiendo los resortes para saber que cuando no puedes marcar, tienes que estar también firme en los equilibrios para luego volver a atacar.
¿Qué te pareció, Luis, que repitiera Julián Calero prácticamente, bueno, pues el mismo 11 que en la última jornada?
Bueno, parece razonable, teniendo en cuenta que el equipo está funcionando, no tocar absolutamente nada es lo mejor. Yo sabes que hay ese tridente de la parte de arriba, tridente me refiero a Juanma, Valcárcel y a Malvasi, o cuando sale ahí Guillermo, a mí me chirría un poco tanto con Malvasi como con Guillermo. Entiendo que el equipo ahí en esos movimientos de arriba yo no les estoy viendo. Juanma y Valcárcel se están implicando, ¿de qué forma? Desde el lado defensivo, y por ahí el equipo ha obtenido grandes beneficios y réditos, pero ofensivamente nos están faltando cosas. Es verdad que el equipo en esa primera parte consiguió esas dos ocasiones reseñadas, pelota parada, tiro de un lateral, pero los de arriba están aportando pocas cosas. Buen arranque en el segundo y se consiguen las oportunidades que se consiguen a través de la pelota parada, a través de que el equipo mete un gran ritmo de juego en esos 10-15 primeros minutos iniciales, pero a través de jugadas combinativas entre ese triángulo que son los canalizadores o capitalizadores de todo el juego ofensivo, unido un poquitín ahí con Andy y con Mumo, que les tienen que surtir de balones, por así decirlo, también desde los laterales. Evidentemente es buena situación para iniciar el juego y crear y enlazar con los de arriba, pero en definitiva, que a mí ese tridente por el que está apostando tanto Julián Calero no me convence del todo, pero reconozco que es difícil cambiarlo cuando están dando los réditos que están dando.
Precisamente de Malvasi te quería preguntar, porque ya te lo pregunté, que te estaba apareciendo en el propio campo, y quiero que se lo cuentes también a los oyentes, pero antes vamos a ver qué decía precisamente de Malvasi Julián Calero.
Pero Filip creo que ha dado buenos minutos, ha tenido algunas acciones buenas. Es verdad que le falta la continuidad que te da el tiempo, que te dan los partidos, eso es evidente, pero es un jugador con calidad, con experiencia, con pozo, no solo en segunda, sino también en primera. Es un jugador que creemos que nos tiene que ir dando cosas, así que bueno, pues va aportando lo que creo que está en situación de poder aportar en estos momentos.
Sobre Malvasi, Luis, tú tienes una teoría que yo comparto de pe a pa, y es, bueno, que poco va a poder ofrecer Malvasi estando en la posición en la que le quiere colocar Julián Calero.
Bueno, es que los jugadores también tienen que adaptarse a los sistemas de juego. Aquí yo es que juego mejor con dos puntas. Se le ve claramente que tiene dificultades en los momentos en que juega de espaldas, y él en todo momento quiere perfilarse para encarar. El de cara, pues lleva el balón bastante bien pegadito al pie. Luego en banda, aquí especialmente en banda derecha, en la primera parte metió buenos balones rasos. Tiene ahí el concepto de jugar y de que si tienes dos delanteros pequeñitos, como eran Juanma y Valcárcel, estando él en banda, centrando y así asistiéndoles, los balones tienen que ir de esa forma que les pegó. Pero en definitiva que sí que coincido más o menos con lo que también ha dicho Julián Calero. Necesita minutos, necesita confianza, necesita continuidad, que es un jugador con experiencia. Estamos totalmente de acuerdo, pero por qué no decirlo, nos está faltando o vemos y desearíamos que el jugador hubiera dado un poquito más de lo que ha dado.
Andy, que pasó en directo por los micrófonos de Cope Burgos, el jugador del Burgos, tras el partido, que nos hacía este análisis de ese punto.
Un punto más, más cerca del objetivo. Creo que el equipo lo ha intentado desde el minuto uno, a base de empuje, balón parado. Hemos tenido ocasiones con una buena parada de Pichu a tiro de Pablo, acercamientos y bueno, esto queda todavía 8 partidos, nosotros seguimos con la misma mentalidad, intentando ganar siempre y bueno, a veces como hoy pues no se puede, pero bueno, sobre todo no perder.
Las palabras de Andy, el jugador del Burgos, que también, bueno, pues dispuso, mira, lo está viendo al final, que fueron 14 córners, Luis, que cuando vimos ahí
en
ese minuto, bueno, a partir de, sobre todo, entre el minuto 3 y el 10, ¿no?, de la segunda parte, hasta creo que fueron 4 córners en apenas 2 minutos, fue, bueno, pues oportunidades tuvo el Burgos para conseguir golear, pero también estaba muy bien a balón parado el Sporting, ¿eh?
Sí, pues mira, justamente es uno de los déficits que tiene este equipo. Le han metido muchísimos goles ya no solamente esta temporada, sino todas las temporadas anteriores. ¿Por qué? Porque los centrales, Babín sí que va bien de cabeza, ahora mismo un poquito ahí que tienen a Cristian en el medio campo, Yuka es el que coge la corta y a partir de ahí pocas cosas. Pichu Cuellar es mejor por arriba que Mariño, y se marchó vivo del plantío el Sporting, porque ahí suele sufrir. Todos sabemos del potencial de este equipo, sabemos que también tenemos un gran golpeador de la pelota parada, el invitado al cual tú entrevistaste, y sorprendentemente se sacó nada más y nada menos, quiero recordar que has dicho 14 córners, sí. más las faltas laterales, que son también muy importantes y a tener en cuenta, el Burgos no aprovechó ese enorme potencial o esas enormes posibilidades que le aparecieron durante el encuentro.
Fíjate, 14 córners del Burgos por 4 del Sporting, casi nada. Pero otra de las polémicas, Luis, ha venido en las últimas horas por las declaraciones que hacía Julián Calero respecto a la afición. Y es que, bueno, se ha metido quizás en un pequeño jardín del que yo no sé de qué parte te posicionarás tú. Vamos a escucharle enseguida, pero Julián Calero lo que viene a decir es que no se puede poner día de ayuda al club, como fue en la jornada de este pasado domingo contra el Sporting, un día en el que te vienen más de 2.000 aficionados del Sporting. Porque eso que hizo que muchos aficionados, muchos socios, abonados del Burgos Club de Fútbol, bueno, pues rehusaran de pagar por ver ese partido, porque pasaban por taquilla todos, los aficionados que tuvieran carné y los que no. Así que, bueno, pues de los 8.000 abonados que tiene el Burgos, calculamos que no llegamos casi ni a 5.000 los que se dieron cita en el plantío por más de 2.000 aficionados del Sporting. Y esto decía Julián Calero.
Lo que sí me ha dolido, ¿no?, es que creo que nos hemos dado un tiro en el pie. El club tiene que darle una vuelta también a todo, porque no podemos poner día del club el día que vienen 2.500 del Sporting. Hoy necesitábamos más gente, necesitábamos el estadio lleno. Los que han estado aquí han estado extraordinariamente bien, han estado de 10, pero el club también tiene que mejorar en esas cosas, porque lo que quiero es mi campo lleno, porque nos basamos en la fuerza del plantío.
¿En qué lado te posicionas, Luis? ¿En el lado de que tiene razón Julián Calero cuando cree que no tiene que ser este día de ayuda al club? ¿O en el caso de la directiva, que cree que, bueno, que siendo un partido tan atractivo como un Sporting de Gijón, que además siempre trae a numerosa afición, era una buena ocasión para que, siendo un partidazo, bueno, pues la gente no le importara pagar?
Bueno, yo desde el punto de vista personal, evidentemente, lo que quiero y deseo es que haya dos aficiones hermanadas, las de Burgos y las de Palencia, y desde ese sentido pues no quiero que a mi afición, a la del Sporting, se le ponga día de ayuda al club. Pero saliéndome del guión del personalismo, quiero decir que evidentemente cuando un equipo, el equipo rival, trae 2.000 aficionados, me parece el día indicado para poner como día de ayuda del club. Otra cosa ya son, ¿por qué? Pues porque el club necesita recaudar dinero, porque hay que cubrir el presupuesto. Si el contrario te trae 2.000, 2.500 aficionados, qué mejor día que colocar ese día como ayuda del club. Y luego, pues bueno, pues fue una pena el ver tanta butaca con las ausencias de los socios. Les echamos de menos y claro que nos hubiera gustado a todos tener un mejor ambiente del que aún tuvimos, que fue fantástico.
De hecho, el propio jugador Andy, cuando le preguntábamos en los micrófonos de Cope Burgos sobre si había notado a la afición del Sporting, dijo que sí.
Bueno, yo lo que he sentido dentro del terreno de juego es que sí, que había mucha gente de ellos, que al principio pues se les notaba, pero que nuestra gente ha estado como siempre, y al final, entre que no le hemos concedido nada al Sporting, creo que hemos ido apagando a su afición, no han seguido animando mucho, y la nuestra, pues como cada fin de semana, nos ha empujado. Cada acercamiento a portería de ellos, pues bueno, se nota como aprietan.
Claro, aquí está, Luis, una cuestión, y es que no sé si son muy acertadas las declaraciones de Julián Calero cuando precisamente lo que hace es criticar, ¿no?, una decisión de la directiva, que es quien le paga a final de cuentas, y gracias a días como este, de días de ayuda al club, él tiene el sueldo al final de mes.
Bueno, vamos a ver, aquí el mejor escribano echa un buen borrón, esa es mi opinión. Quiero decir, aquí Julián Calero está haciendo una temporada espectacular, está dando unas ruedas de prensa también extraordinarias. En la mayoría de las ocasiones él ha empezado a ganar el partido y lo ha finalizado en esa rueda de prensa de una forma magistral, diría yo. ¿Se ha confundido en esta? En mi modesta opinión, sí, se ha confundido. Vuelvo a decirlo con lo que inicié, ¿no?, que el mejor escribano echa un buen borrón. La afición del Sporting se nota en todos los campos. Es la mejor afición de España. No es que lo diga yo porque es mi afición, sino porque lo demuestra en todos los terrenos de juego donde acuden. Pero yo acabo de escuchar a Andy decir que él sintió a la afición burgalesa. Qué ambiente, de verdad, maravilloso, cantando.
Sí, los que estuvieron animaron, eso es verdad.
Estuvieron de maravilla. Es que hay una implicación, hay una comunión. Esto hay que mantenerlo, por favor. Que los errores que se puedan tener de uno y otro lado, pues se debatan y se acuerden las soluciones, porque aquí Julián Calero lo que ha pretendido es lo mejor para el equipo, y siempre eso es lo que tiene que prevalecer. Cuando hay una buena voluntad, a lo mejor la declaración es desafortunada, vamos a dejar que el río siga pasando ese agua, que venga agua nueva. Y que Julián Calero está haciendo una temporada muy buena también.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje. No me quiero yo meter en charcos, pero yo creo que igual si le damos la vuelta al titular quedaría mejor, diciendo, mira,
casi 5.000 aficionados del Burgos Club de Fútbol sienten verdaderamente los colores, ¿verdad, Luis? Y no les importa si tienen que pagar dinero por ver a su equipo y así colaborar con el club. Los otros 3.000, pues oye, quizás lo sientan un poquito menos. O quizás, bueno, hay cuestiones para todo tipo. Igual hay gente que no se puede permitir pagar los 20 o 15 euros que valía la entrada. Pero oye, decisiones hay que tomar y está claro que 5.000 decidieron defender la posición de la directiva del Burgos. Nos tenemos que meter de lleno con otros titulares de la jornada. Y es la próxima jornada que va a tener el Burgos en ese derbi especial, como lo es siempre, jugar ante el Mirandés, y la situación en la tabla clasificatoria para este Burgos Club de Fútbol, que ahora mismo se sitúa noveno, es decir, ha subido otra posición más en la tabla clasificatoria y se sitúa con 46 puntos, es decir, está a 5 del playoff de ascenso a Primera División. Ha dejado pasar una oportunidad del Burgos buenísima de haber ganado, haberse puesto a 3 puntos, que sería absolutamente extraordinario a falta de 8 jornadas. 3 puntos de diferencia con el playoff, pero 5 tampoco está nada mal, es un punto menos de distancia respecto a la semana pasada, porque la Ponferradina está en caída libre con 2 derrotas consecutivas y con varios empates en jornadas anteriores, y es algo que ha aprovechado, bueno, pues equipos como el Oviedo para meterse ahí, además también Las Palmas, que está, bueno, pues luchando por hacerse con esos puestos. La verdad que está todo muy apretado, ¿verdad, Luis? Desde el sexto ahí con el Oviedo con 51 puntos, que son los mismos que tiene la Ponferradina, que es séptimo, y luego con 50, con un punto menos, Las Palmas. Nosotros nos colocaríamos a 4 de distancia. Hay un pequeño salto ahí que es, no sé yo, si insalvable o no.
Yo, vamos a ver, aquí el tema del playoff a mí me parece muy bien que sigamos manteniendo.
Yo hasta que
la
no te subas al barco
de la
no paro.
Ilusión. Bueno, pues si no, sí me parece estupendo. Lo que pasa es que yo, echando y mirando las cosas, sabes que yo he dicho que más o menos este equipo va a conseguir 52-54 puntos. Entiendo que como máximo vamos a conseguir 56, y veo que el Oviedo en estos momentos, a falta de 8 partidos, tiene ya 51 puntos, y nosotros vamos a conseguir como máximo, vamos, estamos hablando de fútbol, de especulación,
sí,
y elucubrando aquí, dando contenido y comentarios para que los aficionados se entretengan, que es lo que pretendemos, ¿no? Entretenerles. Como digo, el Oviedo a falta de 8 partidos 51 puntos, la Ponferradina a falta de esos mismos partidos 51, y encima tenemos a Las Palmas de por medio, todos ellos 50 puntos. Nosotros creo de verdad que con los 46 puntos que tenemos, con 8 partidos que quedan por jugarse, más de 56 puntos es dificilísimo que consigamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Igual los jugadores nos sorprenden y ganan allá a la Almería y a todos los equipos que quedan, que es que hay varios Miuras que tienen que pasar por el plantillo también y que nosotros tenemos que visitar a determinados campos. El derbi, pues el próximo partido, el derbi, ahí puede ocurrir cualquier cosa.
Ahora te voy a preguntar por el derbi, pero ya que me acabas de sacar el tema de, por ejemplo, la Almería, no sé cuáles tú crees que son los partidos más fáciles o más difíciles que le quedan al Burgos en lo que le resta de calendario. Te los recuerdo muy rápidamente: el Mirandés, el Ibiza, el Zaragoza, el Almería, la Ponferradina, el Cartagena, el Málaga y el Girona.
Bueno, a priori los dos más difíciles son los que están aupados en la parte alta de la clasificación.
Almería y Girona.
El Almería y el Girona. Claro, vamos a ver cuando nos enfrentemos a ellos cómo se encuentran.
¿Y los más
en
fáciles?
Este momento, los más fáciles...
El Málaga, quizás.
Yo creo que un rival asequible, ojalá no me confunda, para mí, por la forma que tienen de jugar, por el estilo que desarrolla su entrenador, entiendo que el próximo compromiso que tenemos en casa contra el Ibiza es un rival asequible. Lo que pasa es que luego sabemos que puede haber ahí partidos light, esos donde ya no se juegue uno nada, uh-huh, o a lo mejor se juegue todo, ahí sería complicado, pero contra un equipo que no se juega nada, pues puede ser. Yo, de cara a, en las mismas circunstancias, jugándolas todos los equipos, teniendo en cuenta que todos se juegan lo máximo y teniendo en cuenta el estilo de juego que tienen, el que mejor me encaja a mí, más asequible, con unas enormes dificultades, de añadido dicho sea de paso, insisto en que es el Ibiza.
Pues yo sigo creyendo que no, contra el Girona en la última jornada vamos a jugarnos las últimas opciones por entrar en ese playoff. Pero bueno, ahí queda y luego bueno, veremos si acierto o no. Julián Calero tampoco descarta el playoff.
No podemos quitarnos nada de la cabeza, un punto más con los de abajo y un punto menos con los de arriba, que estábamos a 6 y estamos a 5, y de los de abajo estábamos a 14 y estamos a 15, así que no es malo.
No descarta nada Julián Calero, que dice que estamos a la altura de los grandes.
Yo creo que la carga ha sido total y estos últimos minutos ha sido en su campo, ellos contentos por el punto, ¿no? Yo creo que hay que estar muy satisfecho. La diferencia que había en la primera jornada, yo creo que se ha reducido tanto como que estamos en igualdad con muchos, ¿no?
Fíjate, es que nos llegan a decir, Luis, a principio de temporada que vamos a tener detrás de nosotros al Huesca, al Zaragoza,
al Leganés, al Sporting, al Málaga, y vamos, nos tacharían de locos si lo dijéramos.
Sí, sin duda ninguna. A mí me dices en aquel partido que jugamos en el Molinón que el equipo iba a quedar quinto por la cola y digo, ¿dónde hay que firmar ese resultado? Claro, ahí Julián Calero, por qué no decirlo, que me perdone por la expresión, ¿no? Pero sacando un poquito de pecho ahí, diciendo, oye, ¿quién iba a pensar? Cierto, totalmente cierto, en aquella primera jornada que ahora mismo este Burgos estuviera 6 puntos nada más y nada menos que contra el todopoderoso Sporting, que es así, es que el Sporting tiene unos medios increíbles, es que yo para mí como sportinguista digo que es una vergüenza que este Sporting esté ahí en esa situación, pero bueno, la realidad es esta y el Burgos está haciendo temporadón, que es que lo estamos diciendo, está haciendo un temporadón.
Bueno, pues Andy tampoco descarta que el playoff pueda ser una realidad, aunque no llega a mencionar la palabra playoff. Yo le pregunté por cuáles deberían ser esos objetivos que debería tener el Burgos una vez se consigan los 50 famosos que llevamos con los 50, Luis, desde hace ya no sé las jornadas, que no terminan de llegar nunca y se nos está haciendo un poquito largo. Pero decía, no se ha querido mojar demasiado Andy, se refería simplemente a intentar ganar el próximo partido contra el Mirandés.
Bueno, pues empezar por ir a Miranda a ganar los 3 puntos como siempre y bueno, siempre sin perder la perspectiva de lo que somos, con mentalidad ganadora, que creo que es lo que tiene el grupo y bueno, sin desviarnos de lo que nos ha llevado hasta aquí, la base nuestra a base de sacrificio, solidaridad, esfuerzo, que bueno, creo que la gente también se siente identificada con eso y bueno, quedan 8 partidos, seguramente que vamos a seguir peleando igual y que vamos a intentarlo hasta el final e intentar sumar los máximos puntos posible.
Bueno, eso es lo que decía Andy. De cara ya a ese partido contra el Mirandés, que te tengo que preguntar, Luis, empató el Mirandés a domicilio en casa de Eibar 1-1 y la verdad que, bueno, pues un resultado que hace que estén ya a 12 puntos de ventaja respecto al descenso. Entiendo que, bueno, pues ya prácticamente poco se juega también el Mirandés, pero un derbi, lo dice siempre Luis, ¿verdad?, es un partido muy especial.
Sí, un derbi es un encuentro donde el resultado es impredecible. ¿Quién tiene más posibilidades? A mí la experiencia que me dice, pues el equipo que más necesitado está, el equipo que va por debajo de la tabla, pone un poquito más de actitud y al final la actitud y la intensidad cuenta muchísimo en el deporte. A mí, lo he dicho siempre, ¿no? Bueno, dicho sea de paso que el Mirandés está haciendo o tiene muchísimo mérito todo el trabajo que está desarrollando durante todos estos años, hay que decirlo. Yo sé que es un derbi y lo que eso supone, Miranda y Ebro, como no, Miranda de Ebro con el Burgos, como no puede ser otra forma, pues hay unas piquillas que en el fútbol, pues yo creo que lo que hacen es beneficiar, porque te exige tu contrario. Fíjate, yo a mí, el Oviedo, que vaya a primera división, sé que automáticamente el Sporting a la siguiente va a llegar. Aquí Miranda y Burgos, pues yo creo que es beneficiosa, que se retroalimentan. El Mirandés es un equipo que a mí me gusta, tiene ahí muy buenos jugadores, que decir, de Arroyo, de Hassan, de Camello, fíjate los goles que lleva, de Brugui, de Marqués, etcétera, etcétera, pero que es un equipo que tiene muchísimo gol, cuidado, porque es un equipo que ha marcado 46 goles nada más y nada menos. Solamente han marcado más goles que este Mirandés, el Eibar, el Valladolid, que es el que más ha metido, es que el Valladolid tiene un potencial tremendo, el Almería, que tiene al mejor delantero de la categoría, y este Girona, que sorprendentemente está haciendo una segunda vuelta espectacular. El resto de equipos de la categoría han metido todos menos equipos que este Mirandés. Lo que pasa es que, ¿dónde tiene el déficit o su talón de Aquiles? Pues le tiene en defensa. Ha encajado nada más y nada menos que 52 goles, que solo el Alcorcón con 61 goles, el resto de equipos han recibido menos goles que él. Ahí es, tenemos que jugar esa baza, ser muy fuertes en defensa, porque alguna facilidad arriba vamos a tener.
Para ese partido, Luis, vamos a tener importantes bajas. Escucha a Calero.
Sabíamos que un día u otro tenía que pasar. Sí, acumulan 5 amarillas cada uno y serán baja. Y bueno, pues tendremos que poner a otros jugadores, ¿no? Hay gente que está también pidiendo paso, con ganas de jugar. Y ahí sí que voy a apelar al poder y a la valía de mi plantilla, ¿no? Creo que están todos muy capacitados. Entrarán otros 2 compañeros que tenían muchas ganas también de jugar.
Matos y Valcarce son los 2 jugadores que no van a poder estar en la próxima jornada en Anduba, en Miranda de Ebro, para jugar ese derbi por acumulación de tarjetas amarillas. La posición de Matos, se supone, ¿no, Luis?, la cubrirá Fran, sí, García, y la de Valcarce, Malvasic, entiendo.
Bueno,
¿podría ser en este momento en el que pudiera Julián Calero apostar por lo que tú le llevas pidiendo, que cambie la posición de Malvasic para que entre Guillermo como punta y Malvasic se retrase su posición para hacer ese enlace?
Bueno, yo diría que lo que estoy pidiendo yo es que desaparezca ese triángulo de arriba que he comentado, que va a desaparecer, y espero y deseo que desaparezca, sobre todo ahí en Miranda. Ellos hacen el campo pequeño, y al final en un campo pequeño el que mejor defiende es el que se suele llevar el gato al agua, dicho de forma vulgar, porque las áreas es lo que manda. En un campo grande, el centro del campo es el que manda, el que mejor construye es al final el que llega con mejores posibilidades al área rival, en tanto en cuanto que cuando tú haces el campo pequeño, al final el centrocampismo cobra una relevancia menor, y lo que tiene de verdaderamente valía es lo mismo que pasó en Eibar, y espero por ahí que Julián Calero no cometa el error que bajo mi punto de vista cometió colocando excesivos atacantes. Hay que defender muy bien y luego, viendo cómo se va desarrollando el encuentro, pues ir haciendo las diferentes apuestas, que hay 5 cambios nada más y nada menos para hacer las modificaciones pertinentes. Yo espero que desaparezca ese triángulo de arriba que a mí no me gusta de inicio en todos los partidos que ha salido, y menos aún en este campo que, como digo, esos centros laterales, ellos centran de lateral, aunque no tienen grandes cabeceadores arriba, pero son unos centros incómodos que los centran al espacio, que hay luego las segundas jugadas, que el campo da la sensación de estar encima y que la jugada se va a desarrollar con un vértigo determinado, y ahí los jugadores con una actitud defensiva creo que son necesarios y pertinentes. Yo quitaría, como digo, alguno de los tres de arriba, que le va a quitar, como hemos dicho, porque Valcarce está sancionado,
¿sí?
Y en detrimento de un centrocampista. Metería ahí un centrocampista más.
¿Un centrocampista más? O sea, ¿no sacarías a Malvasic de titular para este partido?
Pues tengo...
Porque te recuerdo que Malvasic ha estado titular 2 jornadas consecutivas, ¿eh?
Sí, así es. No es el campo más propicio para que de inicio arranque Malvasic.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre de cara a ese partido, donde por cierto vamos a tener una presencia importante de aficionados burgaleses. En apenas 2 horas han agotado las 777 entradas que había puesto el Burgos a disposición de sus aficionados, las que presumiblemente les había cedido el Mirandés, aunque me parecen pocas, 777. Yo creo que habrá habido alguna más, pero no sabemos ahí qué ha pasado entre medias. Ya nos enteraremos a lo largo de la semana. Y para terminar, Luis, te tengo que preguntar por Julián Calero. Le he preguntado ayer en la rueda de prensa, la semana pasada ya le pregunté si había tenido ya contactos con la directiva, si habían conseguido cerrar algo. Bueno, pues parece que han tomado nota durante la semana y sí que ha habido un principio de acercamiento. Al menos los directivos del Burgos le han transmitido su interés porque continuara, pero claro, ¿qué sucede? Que todavía no está cerrado la continuidad de Michu como director deportivo. Hay cuestiones que no terminamos de entender. Luis Sierra ya dijo la semana pasada, en febrero esto tenía que estar ya perfectamente rematado. Estamos en abril, ¿eh? Han pasado 2 meses y esto dice Calero.
Sí, hemos tenido contacto porque tenemos, bueno, pues buena sintonía, pero no de momento no, ni hay nada, ni creo que ya en la época que estamos va a ser largo de llevar. Quiero decir que ahora ya toca cumplir los objetivos, dedicarse a centrarse en el Burgos, no pensar en las individualidades, ni Julián Calero, ni en este, ni en aquel, y dejar que Michu vaya haciendo poco a poco su trabajo en el momento en el que termine de cerrar él su situación contractual. Lo que sí me ha mostrado el director deportivo es su interés porque continúe. Eso sí me lo ha mostrado Michu, y bueno, pues es de agradecer, se lo agradezco mucho. Por otro lado, digo que estoy muy a gusto en Burgos, me siento, ya lo he dicho muchas veces, me siento muy cómodo aquí, querido. Y por tanto, la calma y la tranquilidad, no va a pasar absolutamente nada.
Bueno, pues Luis, otra semana más en la que no se ha terminado de cerrar lo de Michu, y por supuesto, claro, lo de Julián Calero por consiguiente. Y así están las cosas, a la espera de que, bueno, pues se consiga cerrar algo. Julián Calero le quita tensión al asunto, le quita hierro y dice que, bueno, que lo importante es conseguir primero los objetivos, y ya una vez que se cumpla eso, pues tiempo habrá para negociar. Te voy a recordar, Luis, los nombres de los futbolistas que tienen contrato y de los que se querrían renovar. Tienen contrato de momento Valcarce, Andy, Undabarrena, Saúl Berjón, Raúl Navarro y Malvasic. La intención, suponemos, del Burgos es renovar a Mumo, Alfonso, a Córdoba y a Juanma. Andy, como digo, es uno de los que tiene contrato, y le preguntábamos acerca del futuro de Julián Calero. Dice que espera que renueve.
Bueno, al final, desde que llegó tanto Michu como el míster, las cosas han ido bien, han cumplido siempre los objetivos marcados por el club y bueno, todo lo que sea darle continuidad seguro que bueno para el club. Al final eso es una cosa entre ellos, también tendrán que decidirlo ellos y son decisiones personales y bueno, yo lo único es que le deseo lo mejor a tanto a ellos como al Burgos y bueno, espero que al final pues todos estén contentos.
Bueno, Andy, con contrato, como decíamos, hacía esas declaraciones acerca de que espera que continúe Julián Calero. Luis, después de escuchar a Calero cómo le quitaba hierro al asunto, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, yo quiero decir en primer lugar que vamos con retraso, eso es así. Todo esto se tenía que haber iniciado en el mes de febrero, es lo que a mí mi experiencia me dice y mis conocimientos. Quiero decir, porque la figura de Michu, desde luego que incluso antes de febrero, a partir de ahí en febrero el entrenador, porque tú, el cuerpo técnico respecto al organigrama del club, Michu con todos sus ayudantes, tienen ya que trabajar en las nuevas incorporaciones que tienen que llegar, el equipo se tiene que reestructurar, tiene que haber una serie de cambios, siempre tiene que haber cambios. Yo entiendo que una plantilla hay que reactivarla, si las cosas han ido muy bien, 5 cambios considero que es el mínimo que se puede. Yo creo que en este equipo, como acaba de ascender, tiene que haber un cambio entre 6 y 8 jugadores, 7 entiendo que es lo ideal, valorando ahí unas cosas. Quiero decir también que, bueno, lo de Julián Calero diciendo que hay una buena sintonía me parece tremendamente interesante, y a partir del mes de marzo, si tú ya en febrero ya tienes atado al entrenador, que anteriormente ya debería de estar atado el director deportivo, Michu en este caso, pues a partir de marzo tú ya los jugadores que son los importantes, que falte por renovarlos, ya tienes que tomar toma de contacto, porque a medida que avance el campeonato, a partir de ahora, esos jugadores ya van a serte más caros. ¿Por qué? Porque la temporada del club les está revalorizando, van a tener otras ofertas y te van a poder apretar más, mientras que en marzo pues aún sigue existiendo esa inquietud de dónde va a terminar el equipo, de si el jugador va a finalizar la temporada, que es muy importante, va a seguir jugando de titular y va a ser una pieza importante, etcétera, etcétera. A partir de marzo ya los jugadores importantes les tienes que ir renovando de forma sucesiva, y a partir, dependiendo de la categoría, por así decirlo, del jugador, para finalizar en el 30 de junio con todos aquellos que consideres que deben de continuar y empezar a incorporar lo antes posible. Y luego yo quiero decir
es
también
tremendamente interesante eso que acabas de decir, Luis, de que se revalorizan los jugadores, porque si nos ponemos en el supuesto caso de que toca la flauta y el Burgos al final consigue jugar el playoff, esos jugadores a los que todavía no han renovado
casi nada,
¿cuánto van a valer?
Claro. Y es que encima ya tienes claro que Grego Sierra y que Aitor Córdoba y que otro jugador, vamos, que no vamos a dar nombres, que esos jugadores se tienen que quedar. Entonces tú ya en el mes de marzo perfectamente sabes que esos jugadores se tienen que quedar. Y si no tienen contrato, tienes que firmar. Porque yo quiero decir que en este momento, ahí sí que no estoy de acuerdo con Julián Calero, los objetivos ya se han cumplido. El objetivo primario de la permanencia ya está conseguido. Son 46 puntos, que todos sabemos que el objetivo está conseguido. Y entiendo yo, fíjate lo que voy a decir, que a mí para nada me gusta levantar las campanas al vuelo, pero es que no te puedes dormir en los laureles. Entiendo yo que ahora mismo el Burgos es más importante pensar en la temporada que viene que en la presente. Ese Fíjate. Es bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo el playoff le veo muy difícil, el descenso le veo imposible, por lo tanto la temporada que viene, bajo mi punto de vista, es más importante que la presente.
Recordamos a los oyentes: Valcarce, Andy, Undabarrena, Saúl Berjón, Raúl Navarro y Malvasic tienen contrato de cara a la próxima temporada, el resto no. Bueno, pues hemos tocado todos los palos, Luis, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero o algo que quieras añadir, todo tuyo.
Bueno, yo quiero apelar una vez más a la unidad de la institución del Burgos. Todos somos del Burgos, yo ya me encuentro incluido evidentemente en este proyecto y en este barco, ya me he subido porque me han arrastrado y me han llevado a ser partícipe del mismo, y en ese sentido quiero apelar a la unidad. Y determinadas equivocaciones que han podido surgir a lo largo de la semana, tenemos que a tomar las medidas y recapacitar y ver y analizar lo que haya que hacer, pero a partir de, no sé si 3, 4 o 5 días, olvidarnos completamente de esa situación y pensar que a través de la unidad hemos conseguir a falta de 8 jornadas seguir soñando con que este equipo puede estar incluso en el playoff.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre. Soñar es gratis y de valientes, así que veremos lo que pasa. De momento, toda la vista puesta en el partido del próximo domingo, a partir de las 6:15 de la tarde, ese
Gran Derby. Mirandés Burgos Club de Fútbol con toda la previa ya media hora antes, desde las 6 menos cuarto, en el 837 Onda Media y también, por supuesto, en Facebook Live. Y bueno, hay alguna sorpresita por ahí que igual desvelamos ya este mismo fin de semana. Así que permanezcan todos atentos a la señal de esta casa, de la cadena COPE, aquí en Burgos. Luis, como cada semana, un auténtico placer escucharte. Un abrazo.
Ha sido un placer que todos los oyentes sintonicen la cadena COPE, que la fiesta está aquí en la COPE.
La adiós, fiesta está muy buenas. En la COPE. Gracias, Luis, muy buenas. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Como siempre les decimos, gracias y aupa Burgos.